Muchas gracias, hermano Diácono Edmundo, y a mis hermanos que están en esta tarde presentes y mis hermanos también que están en plataforma. En el nombre del Señor Jesús, pase a vosotros. Todos, por favor, sean tan amables de ocupar su lugar. Muchas gracias, hermanos. Bueno, hoy quiero meditar esta parte de la Escritura, ¿verdad? La mañana de Dios. Hoy el mundo, cada mañana, se despierta. Los hombres nos despertamos con muchas cosas nuevas, con cosas que asombran al mundo, ¿verdad? Políticamente, las traiciones políticas, la corrupción, socialmente la violencia, los feminicidios, los homicidios. Constantemente en nuestro país escuchamos noticias acerca de los diversos grupos que son levantados en armas y que aún al mismo ejército de nuestro país, pues no importa, ¿verdad?, también hacer ese tipo de guerrillas. Bueno, el mundo está en una total violencia, como el Señor Jesús lo habló, lo predijo, hablando que estos últimos tiempos sería de una total y absoluta violencia en toda la tierra. Mateo capítulo 24, leemos la palabra de nuestro Dios y dice el verso 37: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca y no le conocieron, hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Hoy no hay una palabra que pueda hacer cambiar a las personas, que las pueda desistir de una conversión. Quizás puedan estar viendo en su derredor una suma de acontecimientos, pero aún así el hombre no se arrepiente como no se arrepintió en el tiempo antiguo. Hoy, pues, por una parte nos llama de esas noticias de ese mañana, no de Dios todavía, sino del mañana de los hombres. Encontramos cosas tristes, tal vez que las presas se secan, que no hay agua, que el agua se va racionando, y esperemos que cuando llegue este conflicto a la Ciudad de México, pues va a ser un caos totalmente, algo terrible que va a acontecer. Y aún nosotros, que pues podemos decir que hay pozos propios, poder entender que aún para el Señor nada es imposible. Las sequías, las aves que se van, o las bestias en este caso, ¿verdad? Las reses y diversos ganados que mueren en los campos por falta de agua y de pastizales. Bueno, todo esto, hermanos, es un caos que la humanidad no lo alcanza a comprender. Nosotros nos sorprendemos que en este pueblo, pues cada 8 días no falta una fiesta, no falta el ruido, el grupo, la música, los cohetes, y decimos qué es de la gente. Hay personas, vuelvo a decir, no una ni dos, hoy últimamente se acercan varias personas, hay veces, pues invito a algunas personas que me ayuden a trabajar, a hacer algunos trabajos, y vienen otras y igual, dice, pues siquiera para que saque esta semana para comer. Ya cuando escucho esas palabras me preocupan, porque no sé si realmente sea una verdad, si sea una artimaña para tratar de pensar de que se les dé trabajo. Pero, hermanos, realmente el mundo va en un terrible caos, y yo pregunto a ustedes y en plataforma, ¿estamos conscientes de ello? O no sé si igual, porque hay quien ve para sí todas las cosas iguales, Hay quien dice, eso fue lo mismo ayer y hace muchos años. Es probable, pero lo que estamos viendo ahora es algo diferente. Y bueno, cuando nosotros hoy sometemos nuestra fe primeramente, sabemos que si somos alcanzados en la misericordia de Dios y podemos obtener esa transformación cuando nuestro Señor Jesucristo venga, habremos vencido, pasaremos el milenio, estaremos en el milenio al lado de nuestro Señor Jesucristo, esperaremos y veremos la pompa, la gloria, la santidad, el condecoro con el cual el Hijo ha de entregar el reino a su Padre Celestial, cuando ya la tierra haya sido limpiada, cuando no haya maldad, cuando haya acabado todo el Hijo, porque esa es la función por la cual el Padre le ha puesto, hasta poner a todos sus enemigos, porque hermanos, por estrado de sus pies, y eso es lo que nosotros estamos esperando. Quiero pasar a una segunda diapositiva y poder ver ahí algo que tenemos nosotros, ¿verdad? El final de la dispensación del reino de la gracia. Hoy estamos nosotros en el reino de gracia y pues esto es lo que nosotros estamos viendo. Ahí puse a manera de referencia, a manera de interacción con ustedes, algo. Hoy estamos en la parte final de la dispensación del reino de la gracia. El reino de la gracia termina cuando la predicación se acabe, cuando cese la predicación, cuando se pegue el paladar y a la lengua, ¿verdad? Y que pedirán muchos, háblanos, pero no se podrá hablar ni se podrá decir palabra de Dios. Hoy yo lo veo como una advertencia, les daba los avisos, les decía, de ese grupo de hermanos que andan de aquí para allá. El día jueves me llamaba un hermano de Tabasco que hace tiempo pues fue suspendido por faltas a sus compañeros, al ministerio. Y me dijo, pues hermano, es que después de que me cesaron, me fui con la Iglesia de Dios Apostólica, pero no me gustó, no me llenaba la doctrina. Me fui después con otra Iglesia de Dios de Armstrong y tampoco, hermano, no me llenó, ya no es como antes, cuando el señor Armstrong predicaba, dice, ahora ya también todo es negocio, todo es vida. Dice, me volví a ir con los hermanos de Salem y es lo mismo, dice, ya todo es ecumenismo, ya todo es una contradicción en cuanto a la doctrina. Y dice, no hay manera de que nos podamos regresar a la conferencia. Y me pregunta, me llama la atención ese tipo de cuestionamientos y me decía, hermano, por favor envíeme la literatura, por favor envíeme la literatura, porque yo sé que todavía ahí se predica cosas verdaderas. Y sí me permití enviar, y a otros hermanos también me permití enviar la literatura. Pero yo les digo, no, hermanos, no es tan fácil. No es de que ustedes van a venir y van a tomar su lugar en el púlpito y van a predicar y van a ser parte. ¿Por qué? Porque ya se han contaminado. Y nosotros como iglesia tenemos flaquezas, pero buscamos no contaminarnos. Eso es la diferencia. Y no es tan fácil después de que han recibido. Hermanos, esto es lo que asusta, asusta porque pues vemos cómo en este tiempo hay en algunos esa preocupación sobre la verdad. Se dan cuenta que han perdido la verdad. Ahí tenemos en su pantalla en color naranja o color amarillo ocre, algunas de las cosas que vivimos y que vamos a vivir los últimos años. ¿Cuántos? No lo sé, pero no creo que sean muchos, no creo que sean muchos. Violencia, y la violencia ya estamos en ella, hermanos, ya estamos en ella. Nosotros estamos en un pueblo y ya preferimos tener cerrado el zaguán y todo, porque ya no hay seguridad, porque hace 8 días pasaba un hombre y nos hablaron por teléfono, cuidado, allá de una persona, cuando salíamos del culto, me hablaron por teléfono, hay una persona que no la conocemos, y ya fue por ahí atrás. Y justamente se despedió, no, al mediodía a la hora de la comida estaba, creo, yo estaba platicando con Joel, se venía para comer, y dice, salga corriendo, ya va a pasar por su templo. Y yo dije, pues sí se puede meter esta persona, y viene corriendo, ustedes estaban comiendo. Y pasó Yossi y le habló, Yossi, no me escuchó. Y pues iba ese hombre, iba pasando. Es que ya no tenemos, puedan robar a las señoritas, puedan secuestrarlas. O sea, hay tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor que no hay seguridad, hermanos. La violencia es un síndrome. Nuestros jóvenes están plagados de cosas que, pues, sobre todo las drogas, ya lo vemos en todas partes. Aquí hay mercaderes de droga, pues como no debajo de volumen, como les llaman eso. Bueno, distribuidores de droga, y los vemos en la tarde. ¿Qué será de nuestros jóvenes, de la niñez? Oímos de esas guerras, ayer les decía, de la guerra de... Que se da entre Rusia y Ucrania. Ya pasaron 3 meses, ya las noticias ya no hablan de esa guerra, ya no se habla, pero cada día se suman combates y muertes. Y pues aquel hombre expresa que apenas va a empezar la verdadera guerra. Decimos hasta dónde, ya vimos que ya se unieron 2 países más a la OTAN, Finlandia, y se me fue el nombre del otro. Entonces, esto habla justamente que los hombres se inquietan. Por otra parte, vivimos algo bíblico, la apatía espiritual, a la doctrina, al evangelio, a la disciplina del Señor, la indiferencia, algo terrible. ¿Qué estamos viendo? Pues habremos de ver la caída de Babilonia. De verdad, hay veces... Yo no veo a este Papa tan activo, pero acabo de ver una entrevista que le acaban de hacer y me quedé admirado de toda esa sapiencia histórica que tiene este hombre y de planeación y de visión. Y le preguntaban que si sí iba a renunciar, iba a seguir los pasos de este señor Benedicto. Y él dijo que sí lo había pensado, pero que... no puede hacerlo, que no puede hacerlo y que no debe hacerlo porque a él le hace falta cumplir muchas cosas. Y cuando dice, es que me hace falta cumplir varias cosas, ¿qué se nos viene a nuestra mente? Acciones que quizás tienen que converger con la iglesia. Bueno, hablamos de esto, ahora que hablé acerca de los 3 años, si algunos estuvieron, la guerra del Armagedón, siempre la vemos como una guerra que va a ser lejos, que va a ser en Jerusalén, que no va a ser aquí, pero sin embargo, vimos a través del segundo ay, que va a ser algo muy doloroso para todo el mundo, para todas las naciones, hermano, y todo lo que va a suceder durante ese evento. La ira de Dios, el toque de la 7ª trompeta, ¿verdad? Las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Esto no es ira de Dios, lo que la humanidad vive, no. Lo que será la ira de Dios, hermanos, no es algo que el hombre pueda soportar fácilmente. Y lo que hemos estado viendo a través de las fraternidades, y ya entramos casi a esa lección, ver la caída del cuarto imperio. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y en qué forma se dará la caída del cuarto imperio, el cuarto reino? Pero por otra parte, para nosotros, ¿qué debemos hacer en esta dispensación de gracia, en el tiempo presente? Pues primeramente mantener la esperanza de lo que hemos creído, o la fe, como quieran llamarle. No moverse fácilmente de este sentimiento, dijo el apóstol, ni por carta, ni por palabra nuestra, que nadie os conturbe, que nadie os inquiete realmente, porque... dice el Evangelio, no puede ser pervertido, no va a ser cambiado el Evangelio de Cristo. lo que hemos oído no ahora, sino desde muchos años atrás, debe de permanecer. Nuestra esperanza de que seremos transformados. Yo cuando oía a mi madre, a algunos de mis ancianos, ay, me amanezco con un dolor de huesos, las piernas, la cintura, los brazos. Y hoy que me da, lo primero que le digo a mi esposa, no me vaya a dar COVID porque me duelen las piernas, me duelen los brazos. Y pues a veces me asusto y le digo, Señor, pero entendemos lo que había, lo que pasaba. Nuestros ancianos, llega un momento en que el cuerpo ya no es el mismo. Y sucede de una noche a otra. No es algo que pueda así. Somos hoy testigos del fin del mundo, hermanos. Tenemos que aceptarlo. Somos testigos de las cosas que están aconteciendo. Nadie puede esconderse. Tenemos que ver todo esto. Tenemos que prepararnos para recibir al Señor, como dice Mateo 25. Tener nuestras lámparas, ¿qué, hermanos? Coposas de aceite. Y estar preparados para ese día. También conscientes de que el sufrimiento ha de acabar. ¿Qué ama, hermanos? Mandaba mensaje hoy en el día, lo acostumbro. Hay veces, pues ustedes no me ven, pero veo algunos hermanos que no están, que son constantes, que están en la fe, y mando un mensaje de advertencia, de texto, por su fe, por su espíritu, porque no en un momento vayamos a perder todo lo que durante muchos años hemos construido, confiados en que ya no habrá muerte. Ya es la cuarta vez que hablo de este caso, de este hermano, y pues no es el único caso, y cuántas personas mueren y todo, pero hay veces nos preguntamos, ¿por qué luego los escogidos de Dios, los hijos de Dios sufren? Pero la muerte no nos vence, porque cuando hemos tenido una esperanza en el Señor, somos victoriosos. La esperanza de la resurrección. A veces entro a la casa de mi papá, veo su cuadro y me lo recuerdo, y recuerdo su rostro, sus palabras. Él siempre me decía, mi viejo, y a veces pienso, Señor, cuando aquel día venga, qué hermoso va a ser cuando todos los que esperaron en ti sean levantados del polvo de la tierra. ¿Y cuántos de aquellos que, si estamos o permanecemos en pie, tengamos la dicha, como dice, en un abrir, en un cerrar de ojos, ser que, hermanos, ser transformados? Este es nuestro presente. Y a esta lista podría yo añadir muchas cosas. Desde luego, prepararnos para los acontecimientos finales, que serán muy terribles, donde estoy convencido que los hijos de Dios, sí, veremos las cosas, no tendremos tanto espanto, pero habremos de soportar pacientemente aquel día. Cambiamos una lámina, hermano, la tercera. El reino milenial. Cuando venga el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, cuando éste inicie, ¿qué es lo que vamos a tener? Primeramente dice, Satanás será ¿qué? Atado. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué el Señor no lo destruye desde el principio? Tanto mal que ha hecho. Pero el Señor todavía le reserva para después de ¿qué? De 1000 años volverle a desatar un poco de tiempo para exterminarlo. Y con él, todos aquellos que todavía durante el milenio hicieron mal. Pensar que Cristo estará reinando en Jerusalén. Hoy, pues podemos hablar de los hombres más importantes de los primeros reinos del mundo. Pero a pesar de que ellos tengan su palacio, su sede de gobierno, con todo y eso, pensar cómo reinará el Señor Jesucristo al mundo. ¿Cómo lo va a hacer? La Escritura dice que a través de la justicia, a través de la verdad, a través de una espada dura, porque Él no va a perdonar. ¿Qué contrastes en lo que hoy escuchamos con los gobiernos, entre lo que será el gobierno de Cristo? Hablar que en aquel milenio solamente habrá un lenguaje universal. ¿Cómo será ese lenguaje universal? Al igual como el Señor lo hizo en aquella torre de Babel, todos los hombres tendremos un lenguaje. Entiendo que será el hebreo a nivel mundial. No el inglés, ni el francés, ni el alemán. Será un idioma universal. Que durante ese periodo, el justo a los 100 años recibirá la transformación y el pecador a los 100 años será raído, morirá. Entender que en el milenio de nuestro Señor Jesucristo, la forma de vida para los que todavía no han sido transformados será la agricultura, la manera de mantenerse. Lo que el Señor hizo en el principio en el Edén, así será la manera de vida en el milenio. No va a haber industrias, no va a haber contaminantes, no va a haber tecnología, porque la tierra dará su fruto. Viviremos tanto en la parte final de la dispensación de gracia y lo que es la entrada al milenial, la guerra del Armagedón, como el Señor mandará limpiar la tierra de la grande mortandad que habrá en aquella batalla. Constatar cómo la ira de Dios consumirá a todos los hombres, porque la Biblia dice que aún viendo todas estas cosas, no se arrepintieron de sus obras ni glorificaron a Dios. Antes todavía que hicieron, maldijeron el nombre de Dios. Algo hermoso que dice desde Éxodo 19, y no sabrá reyes y qué, y sacerdotes. Hoy, muchos hombres buscan o se afanan por querer ampararse bajo la cubierta de un gobernador, de un presidente, y pensar que puedan tener un empleo, no una secretaría ni una dirección, simplemente un empleo. Entender que el Señor, hombres y mujeres, porque nosotros seremos transformados, y en la transformación ya no hay más que un solo sexo. Así que hombres y mujeres transformados ocuparán un lugar, ser reyes y sacerdotes de Cristo y reinar con Él 1000 años. Esa es una parte de acontecimientos que esperamos, que expectamos y que está latente. Por otra parte, en aquello que hoy nos gozamos es poder tener un cuerpo celestial. ¿Usted ha soñado con tener un cuerpo celestial? ¿Sabe lo que, pues bíblicamente, lo que esto va a significar para nosotros? Ser transformados, ser testigos del cumplimiento de estas cosas, del fin del mundo. Reinar con el Señor Jesús, caminar con Él como caminaron sus apóstoles, como caminaron sus discípulos. No lo veremos, porque Él será puesto en ataduras, en abismos, pero entender que Satanás está puesto ¿en dónde? En las prisiones eternas, hasta aquel día que se cumplan los 1000 años. Estás viendo que al final de los 1000 años, Satanás va a ser suelto, y que va a ser otra guerra, quizás del mismo índole como la que hubo del Armagedón, y que muchos de los que estarán en el reino de Cristo ahí se verá que no estaban con él, que mentían, que fingían, que todavía tenían otros pensamientos en su corazón y se unirán a aquel adversario. Pero ahí dice que el Espíritu de Dios lo destruirá a él y a todos sus seguidores. Así que todavía nos queda tiempo para ver muchos sucesos, muchos acontecimientos. ¿Estamos conscientes de ellos, hermano? Porque esa es nuestra doctrina, porque en ello tenemos una razón de pensar. No es filosofía. La filosofía es un tratado que habla, pues puede ser en esta manera una filosofía que pueda hablar de cosas halagüeñas o pensamientos que pudieran ser hasta cierto momento utópicos, pero esto no, esto es el cumplimiento de Dios y su palabra. Y quiero pasar a la última lámina, algo importante, el reino eterno. Esto es algo que también debemos ansiar. A Dios nadie le vio jamás. Y hoy, pues, pueden pelearse o podemos pelearnos doctrinalmente y que sí, que Dios fue visto. El Hijo de Dios fue contundente y Él no puede mentir. ¿A Dios qué? Nadie le vio. Jamás. Ni aún en el milenio transformados, todavía no conoceremos la gloria de Dios. ¿Cuándo será conocida esa gloria de Dios? Cuando los 1000 años terminen. El tabernáculo de Dios. Donde la Escritura nos dice que ya no habrá necesidad de este sistema solar que ahora nos alumbra, de este sistema que se creó en el cuarto día, sino que será lo que se creó el primer día. Él era la luz de los hombres. Esto es algo que asombraría. Y yo preguntaría a ustedes, a mis hermanos jóvenes, ¿pueden captar la idea de que qué pasaría sin este sistema solar? Porque no solamente nos da calor, nos da luz, no solamente provoca las estaciones. ¿Qué provoca ese sistema solar? La vida, la agricultura, produce muchas cosas. Pero en la eternidad no habrá necesidad de eso. Ese árbol que Dios había puesto en medio del huerto, el árbol de vida, el árbol de ciencia del bien y del mal, estará al alcance de todos los hombres. Porque ya aparece entonces Satanás, el pecado, no se conocerá, porque solamente será la santidad a Dios. Hoy ya todos saben cómo me llamo yo y no necesito llevar un nombre, porque tal vez mis obras puedan dar testimonio también de quién soy yo. Pero en aquel día algo hermoso, y no porque Dios se le vaya a olvidar nuestro nombre ante tantos millones, porque sí son millones también los que alcanzarán o alcanzaremos esta distinción. Dice ver el nombre de su Padre escrito en donde, hermanos, en sus frentes, y el nombre nuevo que el Padre mencionará. Gracias a Dios, ver el rostro de Dios, ese anhelo de muchos hombres, y no un anhelo por conocerle, porque ha sido un anhelo simplemente de por querer saber si existe o no existe. Pero en aquel entonces veremos a Dios. ¿Cómo le vamos a llamar Dios? ¿Cómo le vamos a llamar? Dice, sí, dígalo hermano Joel, así lo dice. Padre. Padre, le llamaremos Padre. ¿Y Él cómo nos va a llamar? hijos. Qué hermoso suceso habrá de tener. Y entonces, ahí es la eternidad. Nuestro Dios reinará para siempre. Isaías 65, 17, ya retiramos las láminas, hermano. Gracias. Isaías 65, verso 17. El profeta, antes que viniera el Señor Jesucristo, también decía esto. Porque aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni jamás vendrá aquí, hermanos, al pensamiento. Hoy todavía nos acordamos de muchas cosas. Creo que si somos justos delante de Dios, nos acordamos de nuestros errores. ¿Sí o no? ¿O ya se les olvidaron? Si somos realmente conscientes, nos acordamos de los seres amados. Si somos conscientes, nos acordamos del día que hicimos un pacto con el Señor. Pero el Señor dice, de esto y de muchas cosas ya no habrá memoria. No estaremos pensando en los gobiernos que hoy disputan los poderes y los hombres. No estaremos pensando en las guerras. No estaremos pensando en la fe de los hermanos y los que se apartaron y de los que quedaron. No nos vamos a estar acordando en la eternidad de aquellos hombres que se levantaron contra Aarón y Moisés y que el Señor los destruyó. Porque la eternidad tiene otro nivel de pensamiento y de vida. Y el Señor dice, de lo que fue terreno, que hermanos, no habrá memoria. Aún desde el reino milenial, los justos, los transformados, ya no harán memoria de esas cosas. Porque si hicieran memoria, como era la pregunta de los fariseos, ¿cuál de las cinco mujeres que tienes, que tuvo, sería su mujer? Y les dice el Señor, erráis las escrituras, porque en el reino de Dios no habrá ni los hombres se casan, ni se dan en casamiento. Hermanos, debemos de sostenernos en esta fe, esperando el mañana de Dios. Cada mañana, esperando ese amanecer de Dios. Dice el verso 18, mas os gozaréis y os alegraréis por siglo de siglo en las cosas que yo crío, porque aquí que yo crío a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y alegraréme con Jerusalén y gozaréme con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Sea así, bendito el nombre de nuestro Dios. Es bueno pensar algo de lo que Dios hizo. Por ejemplo, Isaías 45. Isaías en su capítulo 45, pensar, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿cuál era el pensamiento de Dios? ¿Hemos entendido? Nosotros no estuvimos en ese momento, han pasado muchos años. Y dice el verso 7, que formó la luz, ¿y crió qué cosa? ¿Cómo estaba la tierra? ¿Qué hizo Dios? Puso luz el primer día y separó la luz y de las tinieblas. Pero luego dice, que hago la paz, ¿y qué más? Y crío el mal. ¿A qué se refería Dios? A su Hijo Jesucristo, el Príncipe de Paz. ¿A qué se refería el Señor cuando dice que quería el mal? El haber hecho un querubín. Luz bella, luz bel, con un propósito. Y que le dejara para que guardase ese huerto del Edén. Yo Jehová hago todo esto. Verso 5. Yo Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo. Poder entender este propósito con el cual el Señor creó la tierra. Y luego dice el mismo profeta que el hombre fue creado para qué, hermanos, para honra y gloria de Dios, nos crió, nos formó, nos hizo. Verso 18, ¿qué dice? Porque así dijo Jehová, que crió los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, y algo importante, que hermanos, no la crió en vano, para que fuese habitada, la crió yo Jehová, y ninguno más que yo. ¿Por qué entonces Dios sostiene este plan? Porque Dios no es hombre para que mienta. Y dice, porque Él creó la tierra, este planeta que hoy tanta despertar de conocimientos ha venido al mundo. Anoche me gustaba la oración de mi hermano Ismael Cedillo. Y él decía, tu obra en expansión, los astros, la velocidad con que se mueven, la distancia que guarda astro con astro. Decía, Señor, grandes tus obras, tus maravillas. Y es cierto. Pero al final, usted es hombre y yo soy hombre. ¿Para qué creó Dios el cielo y la tierra? ¿Para que sea deshabitada? ¿Para que vengan extraterrestres, como es el pensamiento de muchos? No. ¿Para que la habitemos? ¿Para que la habitemos la tierra? La tierra en su contorno no será destruida. Será purificada, será limpiada. Y ese debe ser nuestro pensamiento doctrinal, que lo traigamos en nuestra mente, que podamos dar. ¿A quién ha dado el Señor la tierra? Al hombre. El Salmo 115, el verso 16 dice, los cielos son los cielos de Jehová, y he dado la tierra a los hijos de los hombres. Nuestro Dios ha dado esa facultad. Y luego también que dice el Salmo 8, hiciste lo que enseñorear de las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de él. Vieron la noticia del famoso parque jaguar negro, tigre blanco o algo así, ¿no? Y cuando leemos una historia de David y que no le hicieron nada a los leones, y cuando pasaban los reportajes de este hombre que jugaban los animales con él y que no lo hacían nada, como que puede decir, pues a lo mejor Daniel era así un hombre que pues podía tener dominio y menoscabar el poder o la grandeza de Dios en ninguna manera. Dice que el hombre perdió esa facultad que Dios le había dado de sojuzgar la tierra, de enseñorearse de las bestias. ¿Qué es enseñorearse? Tener esa potestad. Hoy, pues nosotros debemos de tener. Salían los famosos memes a colación de esto y pues decía por ahí de León, ¿verdad? Que está un acampando, un hijo de Dios que se fue a orar y llega un león. Y él piensa, está pensando en Daniel y dice, Señor, haz que este león sea cristiano. Y el león lo ataca y dice que se pone a dar gracias a Dios por el alimento que le dio. Es un meme, haciendo ver que si era cristiano el león, que hasta gracias dio por el alimento. Ese tipo quizás de formas que utiliza la humanidad para ver que ese poder de Dios se ha perdido. En ninguna manera. El hombre perdió el señorío sobre todas las bestias fieles. Hoy lo hacen, los dominan, como también se dominan las grandes naves con un pequeño timón. Sí, porque Dios lo ha permitido, pero no lo hacen todos los hombres. Pero hay algo importante. Dice que así como el pecado entró en un hombre, también por un hombre que, hermanos, vino la reconciliación. Y ahora nosotros tenemos las dos opciones. Buscar la reconciliación a través de ese hombre que es Jesucristo, o a través del pecado, seguir la misma condición de naturaleza sobre la tierra. Dice la Escritura, ¿cuándo van a venir estos acontecimientos? Dice, será como el ladrón de la noche. Y el Señor pone un ejemplo. Si el hombre supiera a qué hora va a venir el ladrón, ¿qué haría? Velaría. Y no dejaría minar su casa. Y a veces yo me pregunto, ¿qué haría yo si veo que entran 3 o 4 o 5 hombres o jóvenes a la casa para querer robar? Y a veces digo, no, pues yo creo que sí debería de tener un arma para defenderme. Entonces digo, qué hombre de poca fe soy. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué debemos de hacer? Nuestro hermano Pedro dice, bien que esperamos que cielos nuevos y tierra nueva, según las promesas de Dios. Apocalipsis 21. Y vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Si ya se hubiera visto, si ya se hubiera disfrutado, ¿sería nuevo? Pregunta. No. Esto es como la fe. Aquello que ya se vio, que ya se tuvo, dijo, ya no es fe. Y vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué pasó? Se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Notemos, si nosotros pensamos que Dios no tiene gente justa, nos equivocamos, porque hay veces tal vez nuestro pecado nos acusa. Pero aquí la Escritura dice que hay gente preparada, o que Dios ha preparado, que está dispuesta como que, hermanos, como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevo todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y díjome, hecho es, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere, poseerá todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios, los hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, quiero. Su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. ¿Por qué es importante entonces conservarnos? ¿Por qué es importante vencer? ¿Por qué es importante servir a Dios con temor? ¿Por qué es importante quitar de nosotros incredulidad? ¿Por qué es importante quitar de nosotros todo tipo de pensamiento abominable que nos lleva en oposición contra nuestro Dios? Porque si no lo quitamos, no podremos tener parte. Y vuelvo a decir, si en esta dispensación somos vencedores, tendremos parte en el reino milenial y desde luego en la eternidad. Pero si no logramos hacer que este vaso de santificación, de santidad se mantenga, no tendremos parte ni en esta dispensación ni en la venidera. Hermanos, el mañana de Dios sigue siendo un despertar de fe. Dios permita que cada día usted y yo nos despertemos con la fe de que estamos esperando la mañana de Dios. El Señor les bendiga. Paz a vosotros, hermanos.